desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como viví.
Es así, estamos en compañía del profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo andas, Carlitos? Buen día.
Muy bien, Norberto. Buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien, todo bien, respondiéndonos.
¿Sí? ¿Un día largo ha sido?
No, por el día. Uno viene arrastrando acá. Algunas cuestiones que le hacen difícil a veces seguir tirando del carro. ¡Oh, Dios! Pero bueno, sí. Pero en esa estamos, che. Carlitos, la Internacional de la Educación. Qué lindo título eso.
Suena lindo.
Uno cuando habla de la Internacional a seca, ¿no?, hace otro tipo de referencia. ¿No? Y que ha generado inclusive muchas controversias porque en su interpretación y en la interpretación aquí local en Latinoamérica, ¿no?
Sí, seguro. Algunas relaciones, por supuesto, vamos a encontrar.
Ajá, seguro. ¿No?
Nosotros ya conversamos, la citamos, diríamos, unos dos programas atrás a la Internacional de la Educación. Cuando conversamos en aquel momento sobre el reclamo mundial, ¿no?, esta carta que se había ingresado a la UNESCO,
sí,
¿no?, a la directora, y dijimos que en esa carta había un acuerdo, se expresaba un acuerdo de este conjunto de académicos, investigadores, a los objetivos que se habían planteado en aquella reunión del Foro Mundial de la Educación para Todos de la UNESCO.
Sí.
Y planteamos que, a pesar de que se expresaba ese acuerdo, había algunos desacuerdos y algunas críticas, y eran esas críticas las que habían motivado esta movida a nivel internacional, reclamándole algunos cambios a la UNESCO. Y una de las cosas que se citaban en esa carta era que hubo una ausencia importante de organismos que representaran a esto que podemos conocer como educación popular.
Sí.
Y que había habido muy pocos representantes de otras voces que podrían expresar esa otra mirada que reclamábamos desde la carta que se estaba elevando, ¿no es cierto? Y una de esas voces que había estado presente, dijimos que era la Internacional de la Educación, pero que la característica que había tenido su participación y la de alguna otra había sido primero muy aislada, porque hubo una sobreactuación, diríamos, un exceso de participación por parte de organismos financieros, y que las pocas organizaciones que escapaban a estas características habían tenido muy poquitos minutos para expresar cuáles eran sus posiciones. Y ahí dijimos que una de esas organizaciones que habían sido invitadas y que habían participado en este encuentro en Corea del Sur, en Incheon, había sido casualmente la Internacional de la Educación, pero que prácticamente no se le había permitido la palabra. Este encuentro de Incheon ocurrió también hace poquito tiempo atrás, se había desarrollado entre el 19 y el 22 de mayo, o sea que es bastante reciente. En aquel momento, sigo girando en estas últimas columnas sobre algunas preguntas que vos preguntaste, si realmente había un reclamo, ¿no?, a nivel, porque el título de la columna había sido un reclamo mundial, ¿no?,
sí,
por la educación. Entonces,
sí,
¿hay realmente un reclamo mundial? Entonces se me ocurrió que lo que pasa después de este encuentro, primero, que la habíamos citado a la Internacional de la Educación, y segundo, que va a haber un pronunciamiento de la Internacional posterior a esto, que creo que viene como a brindar algún tipo de respuesta, ¿no?, aquel interrogante que surgiera con aquella columna.
Uh-huh.
El sobre si existe realmente un movimiento, una expresión así que podríamos definir, ¿no?, como colectiva y a nivel global. Lo primero es, ¿qué es la Internacional de la Educación? ¿No? Es una federación, se define como una federación que fue fundada en 1992, o sea que ya lleva más de dos décadas de funcionamiento, y que agrupa un conjunto bastante amplio de agrupaciones, de organizaciones, de organizaciones gremiales, sindicales, que agrupan a los docentes y a otros tipos de trabajadores dentro del mundo de la educación. Lo importante de todo esto es que esta federación, esta llamada Internacional de la Educación, se constituye en representante de una población que supera los 30 millones de sujetos. O sea que estamos hablando de una de las federaciones más grandes, ¿no?, o por lo menos la más grande que existe en materia educativa, y en una de las más grandes en términos mundiales en cualquier tipo de actividad. Más de 30 millones de sujetos son representados, ¿no?, o están prohijados, digamos, por esta federación. Dentro, cuando hablamos de federación, decimos está constituida por un conjunto importante de organizaciones que, según alguna cifra, lo ubican en 360, otros hablan de prácticamente 400, o sea que estamos hablando como de 400 federaciones nacionales y otro tipo de organizaciones que provienen de un total de 170 países, que abarcan y tienen desempeños y campos de acción que van desde lo que ellos llaman educación preescolar, ¿no? Por eso le damos el nombre que ellos le colocan, ¿no? Dicen desde la educación preescolar hasta la universidad hay organizaciones dentro de estas 360 organizaciones que se desempeñan en estos campos. Digo porque nosotros ya prácticamente hace un tiempo largo, digo nosotros aquí en la Argentina ya hemos dejado de usar el término preescolar. Y ya directamente uno habla de nivel inicial después de aquel famoso congreso pedagógico que alguna vez hicimos alguna referencia que propuso y llevó a cabo Alfonsín durante su presidencia, ¿no? Uh-huh. A partir de 1984. Y esta Federación Internacional de la Educación funciona desde su fundación en Bruselas, en Bélgica. Se plantea como objetivo proteger los derechos de todos los docentes y de los estudiantes. Se plantea estimular y promover el desarrollo de organizaciones democráticas que agrupen a los trabajadores de la educación. Se orienta a fomentar la solidaridad y la cooperación mutua, a sostener e impulsar una lucha contra el racismo y la discriminación en el mundo, y se autodefine como la institución que se constituye en portavoz de lo que es el sector educativo en el mundo. O sea que estamos hablando de una organización que en términos políticos tiene una importancia central en el mundo de la educación, ¿no? Tan amplio el espacio en el que se mueve y la cantidad de países que posee, es que este internacional se divide en un conjunto de organizaciones regionales, en total 5, o sea que a su vez se subdivide en 5 organizaciones regionales que comprenden una América del Norte y el Caribe, Europa, África, Asia y el Pacífico, y por supuesto una organización regional que se llama la Internacional de América Latina, que esta sería el agrupamiento que nuclea a todas las asociaciones, federaciones gremiales propias de 19 países de América Latina. En total constituyen estas organizaciones de América Latina un total de 36. Tienen su sede en Costa Rica, y como una nota de color, el presidente en este momento, hace unos años, ha sido elegido y reelegido hace poquitos días, diríamos, es Hugo Yasky. O sea que el secretario, ¿no?, de la CTA y el dirigente argentino es quien en este momento está presidiendo la Internacional de la Educación de América Latina. Esta regional de América Latina está concebida como la regional más homogénea. Uh-huh. ¿No? Por un lado, es la que se presenta como más homogénea en términos lingüísticos, ¿no? Esta cosa de la unidad del idioma, que es algo que nos particulariza muy fuerte a todo lo que es América del Sur y América Latina. Pero dice que no solamente se la concibe por su unidad en términos lingüísticos, sino también por varios problemas y dificultades por lo que atraviesa la educación en América Latina, como es el caso de la violación a los derechos humanos, ¿no?, dentro del campo educativo, y la violación a los derechos sindicales. Esto es algo que forma parte, digo, y reitero, de la problemática común en América Latina. De igual manera pasa con comportamiento y prácticas discriminatorias en relación al género y hacia los pueblos indígenas. Esta cuestión de la discriminación de los pueblos indígenas también es una nota muy característica y muy propia de lo que es América Latina, ¿no?, y de América del Sur. Bueno, vamos yendo un poco a algunos contenidos. Esta internacional se acaba de reunir entre del 21 al 26 de julio, o sea que esto es reciente, hace una semana, se ha reunido para llevar adelante su Congreso Mundial, y se reunieron en Ottawa, en Canadá. Y lo traía a colación porque me pareció importante, ¿no? Digo, de nuevo, para vincularlo con aquello de que si hay un movimiento, ¿no?, y poder pensar con un poco más de información sobre este interrogante que nos surgía en aquel momento. La presidenta, una australiana, fue reelecta nuevamente en este congreso, así que va a estar unos años más, Susan Hopgood. Dijo en su discurso: nos han hecho creer que el abismo económico en el que ha caído el mundo, dice, la responsabilidad ha sido de los servicios públicos y de sus trabajadores. No, lo que ella planteaba es que se le está echando la culpa a lo público y a sus trabajadores, o sea, a los empleados públicos, de la crisis económica en el mundo, en lugar, dice, de accionar contra los bancos, que han sido los verdaderos responsables, las bolsas de valores y las corporaciones multinacionales. Y agrega que, de alguna manera, estas estructuras económicas han sumido al mundo y fundamentalmente al sector educativo en una crisis sin precedente, en la medida que han tomado o han ocupado desde el mercado a las instituciones públicas, incluida, dice, y han tomado como mercancía el propio futuro de los estudiantes. Es a partir de esto que el Congreso resuelve activar, ¿no?, ante una frase como esta, activar lo que ellos llaman una campaña global, ¿no?, como global como sinónimo de mundial, en contra de la comercialización y la privatización educativa, porque consideraron en el Congreso, en una de las conclusiones, que esta comercialización y privatización educativa es una amenaza, quizás la peor amenaza que hoy está sufriendo la educación pública entendida como bien común, ¿no?, y que esta amenaza se ha proyectado tanto dentro del mundo de la educación, que hoy no quede espacio dentro del campo educativo que no se vea amenazado por la privatización. Y dicen de que esta amenaza privatista sobre el mundo educativo abarca y comprende tanto desde la educación de la primera infancia hasta la universidad. Y citan varias cuestiones que son muy llamativas, ¿no? Hacen un repudio expreso ¿no? Y muy claro sobre los acuerdos comerciales que se están firmando a nivel internacional y acuerdos comerciales que están incluyendo los servicios públicos. Y algo dijeron algunos columnistas, ¿no es cierto?, antes, cuando hablaban de estas cuestiones. Y citan y nombran algunos acuerdos comerciales, y uno de ellos es que este acuerdo que por allí seguramente algunos de los analistas internacionales que nos hablan por allí de geopolítica seguramente han de tener mucha información, pero hay un proyecto llamado TISA, ¿no?, que así se lo conoce por sus siglas en inglés, y que es un acuerdo muy secreto que se está llevando adelante desde hace un par de años y que ha trascendido a partir de WikiLeaks sobre una cantidad de países, por supuesto, y este es un acuerdo motorizado desde Estados Unidos y Europa, y que está tomando a todos los países satélites y que tienen algún tipo de relación de dependencia, ¿no?, con Europa y fundamentalmente, decimos, con Estados Unidos, para establecer en forma muy secreta un conjunto de acuerdos en términos comerciales y que están incluyendo los servicios públicos. Por supuesto, en América nosotros tenemos que están participando de este proyecto TISA, vean qué paradójico, ¿no?, para el mundo de la educación, que se los conoce,
sí, como TISA, TISA,
¿no? Sí. Pero bueno, ahí están, Colombia, seguramente Norberto va a decir, no es casualidad que uno, que esté Colombia, se encuentra Perú, se encuentra Chile y Paraguay. Son los cuatro, por supuesto, se les agrega también a esto México, ¿no?, Panamá y Costa Rica. Serían los países de América, por supuesto, a los que hay que sumarle Estados Unidos y Canadá, ¿no es cierto?, que estarían participando de este tipo de acuerdos. ¿Dónde? El acuerdo es ante lo que está ocurriendo en el mundo, es generar reglas que permitan y que favorezcan a las empresas internacionales respecto a los estados, ¿no?, en relación a los servicios públicos. Que en este acuerdo se está trabajando para eliminar las regulaciones estatales y para dejar un digesto legislativo, un digesto legal que impida en los países ante cambios de gobiernos poder retroceder una vez que han sido privatizados ciertos servicios. Uh-huh. Es decir, dejar una situación normativa en todos aquellos países que están adhiriendo a, y de allí el secreto con el que se está manejando esto, ¿no?, donde ya incluso se habrían avanzado y se habrían firmado, serían encorsetar a los gobiernos que pudiesen venir posteriores a aquellos gobiernos privatistas, ¿no?, y que se encontrarían, porque las sanciones que, según se comenta y han trascendido, económicas, serían tan altas que sería imposible volver a estatizar o nacionalizar algún tipo de servicio, tal como está ocurriendo en estos momentos en buena parte de América Latina. Ante esto se ha levantado la Internacional de la Educación y ha ponderado y ha identificado a los gremios como las principales instituciones que tendrían que ponerse al hombro esta lucha y denunciar y enfrentar los riesgos que traería este modelo y esta consolidación, este intento de consolidación de esta propuesta neoliberal privatista. Porque, claro, ellos establecen con mucha claridad que los efectos negativos de la privatización, incluso ellos ya denunciaban lo que estaba ocurriendo en Chile, que nosotros lo hemos conversado aquí, y que esto en el fondo termina con la presencia de docentes no cualificados, termina con colocando en el mundo de la educación la inestabilidad laboral, termina con falta de plazas escolares y con, por supuesto, una educación paga. En términos pedagógicos, alguna vez Bueno, Furlán trabajó mucho esta historia, Alfredo Furlán, ¿no? Este cordobés. Y él decía que estos procesos privatistas no solamente que afectan el trabajo de los profesores, sino que también afectan el sentido institucional y el sentido de la educación. Porque dice que la escuela va perdiendo su identidad a medida que avanzan los procesos privatizadores, lo que él llamaba la pedagogía del marketing, cómo se va transformando en la medida que en las escuelas aparecen lógicas que no son propiamente educativas. ¿Qué es lo que planteaba él? No, de que empiezan a aparecer tercerizaciones de servicio, cosa que nosotros lo podemos ver aquí ya en las grandes ciudades en Argentina, eso está ocurriendo en Córdoba, por ejemplo, que ya el portero no existe más. Ahora se contrata desde el orden central, desde el ministerio, se contrata agencias de seguridad. Esas agencias de seguridad te envían personales que no son parte del personal administrativo, no son empleados públicos, sino empleados de una agencia que se dedica expresamente a brindar seguridad. Uh-huh. Entonces tenemos un guardia de seguridad en la escuela, ¿no? Además de rejas, etcétera, etcétera. Pero también ocurre lo mismo a veces en escuelas cuando el Estado también terceriza que algunos servicios en manos de empresas privadas, por ejemplo, dedicadas a la computación, o clubes deportivos, ¿no?, que se encargan de la parte de educación física. Entonces lo que el compañero Furlán decía hace ya una década atrás era de que todos estos nuevos actores que ingresan a las escuelas miran a los niños de distintos lugares. Cuando un maestro entra a la escuela y ve a un niño, está viendo a un aprendiz. Cuando el guardia entra a una escuela y ve a un niño, está viendo a un probable delincuente.
Exacto.
¿No? Sí. Cuando una empresa especializada, como dijimos, en computación, ve a un niño, está viendo a un cliente.
Claro.
Entonces se fragmenta, se fractura la imagen de uno de los actores o el actor principal en una escuela, que es el niño,
sí.
Y ese niño pasa a ser concebido, pasa a ser interpelado, pasa a ser tratado de diferentes maneras según estos actores. Esta confusión y esta multiplicidad de funciones es lo que lleva, decía el amigo Furlán, a la pérdida del sentido histórico de las escuelas, ¿no? Ya no sabemos muy bien qué hay que hacer en una escuela, si vender un producto, si perseguir y controlar, investigar a los niños, si educarlos. Ya no todos los actores de una escuela piensan de la misma manera, no hay uniformidad de criterios, ¿no? A partir, ¿no? Y que esto sería uno de los efectos, digamos, que produce con inevitablemente estas políticas de privatización. Yo quiero terminar entonces, Norberto, diciendo que son muchas las acciones que se están llevando a cabo en términos colectivos, reclamando sobre estas propuestas neoliberales que tanto daño le vienen haciendo desde hace algunas décadas al mundo de la educación. Pero también, y parafraseando un poco la propia columna, ¿no?, también son muchos los silencios que todavía están presentes, ¿no? Es decir, que no podemos, no sería correcto desconocer que algo se está moviendo en el mundo, y que si algo tiene un interés de tipo colectivo y de reclamo, ¿no?, y de cierta resistencia ante algunas políticas que se han transformado, sobre todo en la década del 90, como hegemónicas en el mundo, y que hoy uno tiene que reconocer de que ese hegemonismo se ha quebrado un poco, se ha fracturado un poco, pero eso no quiere decir que esté derrotado. No, generalmente en sociología se suele hacer la distinción, no tan fina, pero clara, de que lo que fue hegemónico hoy no ha perdido su protagonismo ni su poder, pero ya de esa hegemonía que ostentó fundamentalmente en la década de los 90, hoy ha pasado a tener un carácter dominante, pero ya no hegemónico. O sea, hoy se lo está discutiendo en el mundo. Y bueno, una manera de contribuir con eso, creo que, Norberto, es un poco lo que estamos haciéndonos aquí, ¿no? Uh-huh. No solamente en lo educativo, sino en lo educativo y también en lo político en general y lo económico, que es decir, bueno, difundir de alguna manera estas ideas que discuten el status quo y decirle, por lo menos con estos ejemplos, no a la resignación, ¿no? Uh-huh. Y recordaba Paix Andion, ¿te acuerdas que hablamos la otra vez cuando ustedes habían puesto a padre? Esa frase tan hermosa que él se la atribuye en la canción a su propio padre, ¿no? Cuando dice, no hay salvación si no es con todos. Claro, o sea que de alguna manera me parece que si bien todavía no podríamos hablar de que hay un movimiento coordinado en el mundo, sí tenemos que decir que hay emprendimientos que están fuertes, que están creciendo, que tienen un rasgo muy positivo, que es el hecho de ser emprendimientos de tipo colectivo, y que, bueno, me parece que eso tiene que generar y está generando optimismo de que por lo menos se está presentando batalla. Uh-huh. Y no va a resultar tan fácil.
Te dejo una pregunta que tal vez no sé si valga la pena tenerla en cuenta para la próxima columna. Estuvo circulando en los medios una discusión en relación a la laicidad de la escuela o la no laicidad, si sigue vigente o si no sigue vigente.
Ajá. ¿Si sigue vigente o no?
Claro. Ajá. Por la de la derogación de la ley 1420.
Bien.
Te la dejo picando.
¿Viste? Ya está picando.
¿Listo? Listo. Te mandamos un fuerte abrazo, querido amigo.
Lo mismo para ustedes. Un abrazo.
Fue la columna del profesor Carlos Hurtado, Los silencios de la educación, aquí en el Club de la Pluma, donde ponemos un poco de gritos aquí, ¿no es cierto?